bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Córdoba.
Finds Rose. Rose trying to get open, fires away.
Bang! Son las Jordan 6.
Ball to Levine, showtime! Oh, 360. Good man, Zach Levine.
Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a vuestro podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Os dejo con la segunda parte de la charla con Georgie, Oriol, Oscar, Kiko, Nacho y mi persona, en la que repasamos la temporada de los Bulls.
Eso que es otra opción, es que además juegas con la ventaja de contar con los derechos Bird. Entonces tienes ese aumento que marca la diferencia, sobre todo a la hora de vender el proyecto. El proyecto ahora mismo es suyo y por lo tanto creo que a la hora de vender el proyecto no vas a tardar mucho. El tema es lo que dice Nacho, el tema es cómo quieres o cuándo quieres renegociar el contrato. Normalmente, al menos últimamente, se ha firmado mucho, ha sido mucho tendencia el 1 más 1 o el 2 más 1. Entonces, si puedes tirar por esa vía, mejor que ofrecer los 4, incluso 5. Normalmente, si fueran 5, serían 4 más 1. Pero, porque siempre se acaba dejando esa ventana a un último año opcional. Pero si al final también, si cuentas con que su representación es Rich Paul, hay que partir de la base que también, viendo los precedentes, los contratos que se firman con Clutch son cortos. Véase LeBron, véase Anthony Davis, o véase, ahora mismo no me viene otro nombre a la cabeza, ¿no? Pero esos dos básicamente han firmado contratos cortos con los Lakers para intentar sacar más dinero de los años venideros. Entonces yo pienso que también por interés, Lavin también tendrá ese interés.
Anthony Davis, por poner un poquito el dato, tiene contrato hasta el 2024 y luego la 24-25 es una opción de jugador.
Pues ahí está.
No sé, ahí Kiko, por ejemplo.
Yo estoy contigo. Yo también creo que hay que intentar que sean 3 en total y bueno, 2 más 1, ¿no? Realmente para darle la carta a él de lo que quiere hacer el último año. Y lo que decías, ¿no? Si encima para él es bueno el que luego, si le va bien, pueda optar a más, yo creo que es algo que seguramente considerará.
Además, en 2 años también nos quitamos el contrato de DeRozan y Caruso y alguno más, ¿no?
Yo cuando el verano pasado se firmaron todos los contratos, daba la impresión como que todo el proyecto era 3 años. De DeRozan son 3 años lo que firmó, Caruso son 3 años. Lo que pasa es que para la 24-25 sí que tiene contrato, pero no es completamente garantizado. El de Caruso es una pasada el contrato, para mí. O sea, este año cobra 8.600, el año que viene son 9, 9.400 el siguiente, y el último año, la 24-25, también tiene contrato por 9.800. No está completamente garantizado ese contrato.
La Virgen.
Para lo que te da, es una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, perdona, y Vucevic le queda un año más. Patrick Williams. Ojo, le quedan 2 años de contrato rookie. que justo termina contrato rookie cuando termina el contrato de Rosen. Lonzo Ball es el que se va un añito más. Lonzo Ball fueron 4 años, también se va a la 24-25. Lo que pasa es que la 24-25 también es opción, ¿eh? Es player option, no es...
¿Qué jugador?
No es, claro, no está tampoco garantizado, es player option. O sea que realmente es como un proyecto a 3 años, lo que firmaron este verano, que justo también coincide con que Billy Donovan le quedan 2 años de contrato también. O sea, lo mismo dentro de 2 años, esto ya...
Sí. Sin presión, chicos, ¿eh?
Sí. Nada, o sea, el proyecto parece que este era el primer año y que nos quedan 2. En 2 años finaliza Donovan, DeRozan, Patrick, Caruso no, pero tendría sin garantizar, y Lonzo player option. O sea, brutal.
Y bueno, ya que lo ha sacado a la palestra Nacho, y quiero lanzar una bomba aquí en medio, y es... ¿Vucevic? ¿Sí o no? Va, Georgie, que te veo reírte mucho.
Claramente no. No. O sea, de hecho, a mitad de temporada, viendo de jugar... anhelaba la versión, no la versión Prime, sino la versión de los Bulls de Pau Gasol, porque decía, joder, un tío que abre la pista exactamente igual, con más inteligencia, con mejor capacidad de pase y que encima defiende mejor, nos vendría cariño al dedo, ¿no? No, hay que buscar un ancla, como he dicho antes. De lo posible me gustaría Miles Turner, que es un tío que también nos abre la pista y que defensivamente, pues la verdad que es buenísimo, pero no sé cuánto posible es, si no ha salido en este mercado invernal. No sé qué jugadores podrían llegar, pero desde luego, estando en la misma conferencia que Giannis Antetokounmpo y que Embiid, aparte de un buen sistema de ayuda, necesitas un buen defensor interior, por lo que Vucevic... Muchas gracias, pero temporada y media y bye.
Miles Turner, pues no.
Perdón.
Oscar.
Yo he dicho bastantes veces durante el año, al principio, o sea, y si se hubiera dado la posibilidad de hacer el movimiento, lo volvería a hacer, ¿eh? Pero ya se ha visto que es un encaje difícil, que se han hecho muchos experimentos para tratar de adaptarle bien al juego. Ha tenido buenos ratos, pero no creo que sea un tipo de jugador que ahora mismo necesite Chicago. Es decir, si puedes traspasarlo, mejor que mejor. Desde mi humilde opinión. A ver... habrá que ver qué oportunidades te saca el mercado. Ha salido hace poco una oportunidad vía Twitter que dices, bueno, a ver qué sería la de Gobert. Yo no sé cómo verla todavía, aún estoy en proceso justo acabamos de terminar la temporada, aún no estamos para hacer las predicciones de la pretemporada. Pero vamos, yo pienso que es carne de traspaso y habrá que ver por qué Miles Turner es esa opción también fácil, pero habrá que ver qué necesidades quieren, que también habrá que planificar la próxima temporada, qué piezas necesitas. Entonces, uh-huh. Ya una vez finalice todo lo que es las finales y tal, aquí ya empezaremos a ver por dónde van los tiros.
¿Oriol?
Yo tengo dudas ahí, porque depende de quién me llegue, ¿sabes? No creo que haya hecho tampoco temporada tan mala. Ha tenido momentos buenos, sí que hubo momentos que se bloqueó mucho, que no entran los tiros y se bloqueó muchísimo en defensa, así que es verdad que es un lastre. Pero también he visto conexiones buenas, sabe jugar a básquet, sabe abrir, pero bueno... Depende de quién llegue. Yo es lo que le decía a Nacho, a mí me gustaría Ayton, por ejemplo, que acaba contrato. No sé si podría llegar, a quién se le podría tal. Pero claro, Jeremy Grant también se hablaba de Detroit, pero no juega igual. Pero bueno, depende con quién esté al lado, a lo mejor, no sé, se le puede. Pero bueno, todo apunta a que está fuera. Todo apunta a que se irá. O igual le hacen un contrato de 2 años bajándole un poco la ficha, no sé. Pero claro, es que este año creo que cobra 22, ¿no?
22, sí. Espera, te lo digo exactamente por si acaso...
Va bajando, sí, cada año baja.
Es 22, sí. Sí. Es este último año.
El último año creo que son 22 y este eran 24, ¿puede ser?
Sí, este año han sido 24 seguro.
Vale. Pues va 22 bajando, es el año, ¿no?, que viene.
Está la baja.
Y es el último, de contrato. Es el único que termina ya este el verano siguiente. Bueno, el único. También termina Kobe White, perdona. Pero, bueno, luego Kobe White es otro melón.
¿Kiko?
Yo tengo que decir que... a mí antes de que... O sea, yo cuando me enteré de que llegaba a Chicago, pues estaba... ilusionado, me gustó, ¿no? En Orlando me gustaba, pero aquí es verdad que ha tenido en algunos momentos determinados no ha estado mal del todo, pero no sé, me ha decepcionado y bueno, ya hemos visto que en ataque no, o sea, en ataque ha estado un poco mejor que en defensa, pero en defensa se lo han comido. Cuando ha tenido ahí a rivales duros, ¿no? Bajo canasta.
¿Nacho?
Es que Vucevic a mí me ha decepcionado, ¿eh? Yo sabía que tenía carencias defensivas, pero ofensivamente... me ha decepcionado, sobre todo ha estado lidiando con esos problemas en el tiro gran parte de la temporada. Estaba mirando ahora, ya sabes que yo soy muy de mirar datos, entre los 10 pivos que más triples tiran, es el séptimo, ¿vale? Es el séptimo pivot, center, como lo queréis decir, que más triples tira por partido. Kevin Love, que al primero, bueno, aquí le ponen a Kevin Love, a Markkanen le ponen como center, bueno, puede valer, venga. Randle, Jared Jackson, Karl-Anthony Towns, Porzingis, todos esos están por delante de él. Pero él es el que peor porcentaje tiene de todos. Incluso gente por detrás como Miles Turner, Bruce López, Bamba, Jokic, Al Horford, todos esos tienen mejor porcentaje que él. Todos. Que ya tienen...
Sí, pero este año, ¿eh?
Sí, también... sí, este año. Claro. Estoy hablando
el año
de
pasado tenía un 40%. O sea,
correcto.
No.
Sí, el año pasado es que hizo una
temporada... Este año ha bajado mucho.
Eso es.
Yo me estoy mirando también 40, 38, 40 y este año
31,4. Sí. Entonces.
Se va a alargar esto. No sé.
Claro. A ver. Esa es mi duda. ¿Ha sido una temporada mala porque a Vucevic le ha costado adaptarse a su nuevo rol? ¿O es algo que ya vamos a ver de Vucevic de aquí en adelante? Es un jugador de 31 años. Hay dos jugadores en la plantilla que por edad no encajan, porque Lonzo, Lavin más o menos tienen edades de 27, 25, tal cual. Vucevic tiene 31 y DeRozan, que tiene 32, si no recuerdo mal. Entonces, DeRozan evidentemente ahora mismo es el veterano que les guía a todos, etcétera. Y Vucevic no le veo coger ese papel quizá de veterano, de coger galones, de guiar. No sé, a mí me ha dejado mal sabor de boca. Pero, por otro lado, si me pongo a mirar a todos estos jugadores de center que están por aquí, que meten muchos puntos por partido y que hacen un doble-doble por partido, porque también hay que recordar que Vucevic, oye, es un doble-doble con patas, que en ese caso tiene 11 rebotes por partido, sobre todo en defensivos, es de lo mejorcito. Prácticamente todos cobran más que él, que esa es otra. Un contrato de 22 millones, un pivo de la calidad de Vucevic, que te puede jugar por dentro y por fuera en ataque, porque Vucevic no solo tira triples. Es que Vucevic luego le hemos visto que se coge el baloncito y te hace un movimiento de pies en el poste que dices, joder, qué delicia. Cuando quiere, cuando tiene el día. Entonces, a mí me genera muchas dudas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas.
Y por la edad tampoco se ha lesionado mucho, ¿eh?
No, no, no. Y es súper fiable. Súper fiable.
Eso, que no es un pivo que digas, tiene las rodillas hechas polvo y tal, que hay otros que dices, uff.
No es el
da miedo el eso, ¿sabes? La de partidos que se van a perder.
De hecho, ha jugado 73 partidos y yo creo que prácticamente todos los que se ha perdido ha sido por COVID.
Sí. Yo creo que no casi todos, yo creo que todos.
Es súper fiable.
Al final también lo que se pide en un jugador como él, aparte de que sea de que te defienda y tal, que a ver, si te mete dos puntos que te puede llegar a meter, o te mete dos tiros que te puede llegar a meter, puedes comprar que no sea un jugador tan eficiente atrás, que al final Vucevic, recordemos, no es un pivot defensivo ni mucho menos. Ha tenido buenos partidos atrás, pero sobre todo cuando ha estado más protegido. Y cuando ha estado desprotegido, al final la culpa yo no se lo atribuiría al 100% la culpa a él tampoco. Al final es cosa de que el resto tampoco puede hacer su trabajo. Pero también sí que es cierto que si Vucevic llega a meter ese triple, dos triples de más por partido que te pueden marcar un poquito más de diferencia en ciertos partidos que igual son unas tres victorias más, pues seguramente no estaríamos teniendo ese debate, seguramente.
Sí.
La verdad es que a mí el problema quizás, por ejemplo, que se ha visto sobre todo en esta eliminatoria y que refuerza mi teoría, es que Vucevic, si llegara a ser un especialista en el triple, otro gallo seguramente hubiera cantado. Obviamente no lo es, y al final se le está relegando a un papel que no es el suyo, de abrirse al papel de cinco tirador. Él no es tirador tampoco, pero te puede meter triples de vez en cuando. Y cuando ves lanzando cinco triples por partido y ves que te mete uno, incluso ha habido partidos que no ha metido ni uno, pues dices, hostia, para eso hemos fichado.
No.
Pero vaya, que al final es quizá la pieza que es más traspasable de todas las piezas valiosas que tienes. Ese es el tema.
Y luego aparte también entender un poco qué es lo que tiene este proyecto, cuál es la pareja, ¿no? Los Lakers campeones pues estaban todos rodeados de jugadores, por así decirlo, 3&Ds, jugadores defensivamente muy buenos, y luego los exteriores con capacidad de tiro exterior, pero sabía que todo pasaba por Davis y LeBron, por jugar en el poste uno y el otro fuera, por el 2-2 y otros muchos equipos, los Nuggets de por ejemplo Jokic. Jokic no le vamos a comparar con Vucevic, pero defensivamente no es bueno tampoco, pero claro, es un jugador bestial, ¿no? Y es otro tipo de equipo sobre el que se ha cimentado con un pilar como es Jokic. Vucevic es el número 3, si es que es el 3 o en este caso a lo mejor es el 4, ¿no? Entonces la pareja está claramente que si renueva Lavin va a ser Lavin y DeRozan. Por tanto, el puesto de 5 ha de ser un complemento, un jugador que complemente a esta pareja. Vucevic, yo lo siento, ni aun en su mejor versión sería el complemento para tapar esas carencias que podría tener este equipo con esta dupla.
¿Y tenéis alguna idea? Yo sé que Nacho sí, yo Nacho lo conozco ya bien. Sé que dos jugadores se traería. ¿Vosotros tenéis dos jugadores que ya sepáis que digáis, pues yo estos dos me los traía? ¿Georgie?
Hombre, yo Miles Turner, a falta de que se me viniese alguno más. Bueno, mira, para el puesto de 5 te voy a dar dos. Miles Turner, que parece, para mí creo que sería la mejor opción, y en su defecto, entre posibilidades sobre todo, Kut, de Houston. Es un jugador que, es que ya te digo, también tienes que ver un poco posibilidades. y encaje. Entonces, Miles Turner me parece el ideal. Y luego Wood sí que me gusta a mí particularmente. En defensa, pues es un jugador regular. Tampoco es la panacea, pero bueno, es un jugador que cumple y en ataque pues tiene sus cosillas. Y luego, aparte de estos dos, siempre se suele hablar mucho, sobre todo esta última temporada, de Jeremy Grant. A mí es un jugador que me gusta, pero si traer a Jeremy Grant es opacar el crecimiento o lastrar el crecimiento de Patrick Williams, yo desde luego no pongo ni un ápice de empeño en traerlo.
Yo por ahí no paso.
Exactamente. Yo, Patrick Williams, la próxima estatua del United Center.
Oscar.
Pues justamente estaba teniendo esta conversación el otro día con un amigo. Y la verdad es que por posibles traspasos por Vucevic había pensado quizás con Dallas, no sé, para traer a Cleaver o a Powell y algo más. Y movimientos, yo miraría sobre todo traerme un hijo conocido, que aquí gustó mucho el año pasado, y es Stan Young. Que si te lo puedes traer a coste bajo, yo no dudaba un instante en traérmelo. Luego también, pues, dependiendo de lo que hagas con Vucevic y tal, igual no sería mala opción ir a por Cousins, aunque al final pues son puntos desde el banquillo. Pero bueno, creo que hay que ir tirando por alguna alternativa para el perímetro, como Wes Matthews, por ejemplo. Un perfil de ese tipo. Sobre todo es clave acertar con el perfil con el que quieres para la temporada que viene. Al final pienso que estos playoffs han sentado un poco la base de los perfiles que puedes necesitar para la próxima temporada y de lo que te pueden asentar sobre todo para tus estrellas, para abrir un poco la pista, para no tener tantos problemas a la hora de ajustar. Y sobre todo es eso, acertar con los perfiles.
¿Y tú, Oriol, dos pivots?
Bueno, ya te he dicho, yo me traía a Ayton, pero claro, hay que ver lo que le ofrecen en Phoenix, que supongo que es que él querrá el máximo también, no sé. Si les das a Vucevic, no sé. Luego también tienes a Mitchell Robinson de Nueva York, que creo que puede ser un buen recambio de banquillo. Si no se va Vucevic, claro. También está Butcher por ahí que termina contrato. Hay alguna cosilla. Uh-huh. Yo me iría a por Ayton. Creo que es el que nos daría más juego.
¿Nacho?
No, Ayton está genial, por edad. A mí me gusta. Y le puedes intentar convencer.
Tiene tirito. Uh-huh. Muy bien.
Que sea un sin and trade. Ya que Feni no quiere darle el máximo, pues mira, se llevan a Vucevic, que tiene un contrato mucho más asequible, ¿no? Y
a Kobe White.
Y a Kobe White de regalo.
Meta cuando está Alvarado y ya verás. Pero come.
Yo, a mí la de Ayton me gusta, lo que pasa es que lo veo improbable. Sí que lo veo improbable. Igual que también me gusta Nurkic, que es un jugador que me gusta, que es libre este verano, y lo veo improbable porque creo que se va a quedar en Portland. Creo que tiene mucha amistad con Lillard y que Portland además que ha vaciado su plantilla y tiene sus arcas, pues le va a poder renovar bien. Y luego además de Nurkic, su tema de salud me hace desconfiar. Yo, bueno, ya he comentado alguna vez la de Thomas Bryant, que es un jugador que sí que me interesa porque creo que además en Washington Wizards no tiene hueco, porque es agente libre, porque no tiene una ficha muy alta y creo que le podemos traer por la middle exception. Creo que la middle exception este año está en 10 millones y ahora mismo él está cobrando 8 y pico en Washington, con lo que ofreciéndole más o menos lo mismo te lo puedes traer. Y ya te digo que en Washington ahora mismo no tiene hueco con Porzingis, Daniel Gafford, tal, que están por encima de él en rotación, y le ofreces un proyecto más interesante además. Y me parece un jugador que es más intimidador en defensa y que también tiene mano por fuera. No es que sea un tirador, ¿vale? Pero que puede amenazar triple. A mí me gusta. Pero no me gusta como un titular, ¿eh? Me gusta más para ser suplente y tener, ser un suplente de confianza. Un pivo suplente de confianza o para determinados momentos. Me gusta también la cara comentada de Boucher, que también me parece interesante, muy interesante. Es un jugador que te aporta muchísimo rebote, algo que nos falta muchísimo. La de Tadeusz, que ha dicho Oscar, o sea, me gusta la de Oriol de Boucher, me gusta mucho la de Oscar de Tadeusz, que es un veterano que puede venir aquí, que ha jugado de 5, que ya conoce a Donovan, que conoce Chicago.
Y que no se fue muy bien de Chicago.
Tiene ese punto, ¿no? De verdad, que cuando estaba en San Antonio comentó de que se le habían comunicado por mensaje y había quedado un poco decepcionado. Algo que a mí no me gustó también, es verdad, que me quedé así un poco sorprendido, ¿no? No sé, la verdad es que en el puesto de center sí que este año en la Agencia Libre hay nombres más o menos interesantes, no superestrellas, pero bueno, hay cositas, yo que sé, lo que habéis dicho de Mitchell Robinson, está también el Jalen Smith, yo que sé, no sé, hay bastantes. Todo esto estoy hablando para suplentes, ¿vale? Para titular es que es o Vucevic, o te lo quedas y buscas un suplente que cubra un poco esas carencias, o buscas un trade gordo, de hacer un paquete e irte a por un Ayton o algo de eso. A mí lo que ha dicho Jordi me parece clave. O sea, si vas a poner el máximo a Lavin y te quieres quedar con DeRozan, tienes que saber que hay que complementarlos. Y creo que tres jugadores que tienen todos las mismas virtudes y las mismas carencias de titular, malo. Creo que hay que buscar un pivot que complemente bien, y ahí creo que es clave. Creo que Vucevic no lo hace, no complementa bien a Lavin y a DeRozan. Y ahí
una pregunta que os quería hacer ahora, que se me ha venido a la cabeza. ¿Vosotros tradearíais por Gobert?
No.
Yo tampoco. Pero es muy particular mío, ¿eh? De gusto personal.
Yo es que no me lo termino de creer. Me parece es un buen jugador en defensa, pero no es el cartel que tiene. O sea, que Gobert tiene tres, ¿no? Tres premios a mejor defensor de...
Creo que sí. Te lo confirmo.
A mí, sinceramente, está un poco hinchado. Y el cartel...
También es la manera de defender que tienen ellos. Claro, Chicago claro. No.
No, y luego aparte es que no...
Tendría que encajar.
Es un jugador que ya se ha visto en Utah, que es que en playoff no le puedes usar en ataque. No es un cero a la izquierda, pero prácticamente, o sea, no le puedes usar en ataque y luego no puede cambiar, no tiene esa posibilidad que tienen otro tipo de interiores, él no puede cambiar. El otro día Jalen Robinson, o sea, sí, Robinson no, Brunson, perdón, el de Dallas, le hizo un traje. No sabía ni dónde estaba y la acabó tirando de media distancia. Yo nunca lo he visto y por supuesto esos 40 millones que cobra, desde luego que a mí me duelen todavía más que los de Lavin.
Yo no,
a Georgie le duele mucho la pela.
Sí.
Perdón, animal.
No, yo no por el sueldo que tiene, exactamente. O sea, me parece que es un jugador muy bueno defensivamente. Me parece que a lo mejor podría complementarse muy bien con Lavin y DeRozan para hacer, haciéndoles pantallas para que ellos pudieran llegar a penetrar hasta el aro, o haciéndoles hueco en el mid-range para DeRozan con un bloqueo, porque se puede quedar con dos defensores a la vez. Pero me parece que es un jugador que, si estamos hablando de que lo que necesitamos es un complemento, yo a un complemento no le doy 40 millones.
Ese es un buen punto. Ese es un buen punto.
Es que, yendo por ahí, yo le daría, pues... voy a decir mis dos y luego se lo pregunto a Kiko, pero mis dos serían ir a por... Si tienes que deshacerte de Vucevic, Mitchell Robinson, y traer a un estilo para que sea titular Miles Turner, que es un gran protector de aro, te puede abrir la cancha como lo estaba haciendo, y sirve para lo mismo. Lo que pasa es que defiende mejor que Vucevic. Y es un complemento, no es un jugador que venga aquí a hacer de estrella. Y si no me equivoco, su salario está en 12 millones.
18, creo que 18.
Sí, sí, sí.
Pues, confundido yo. Kiko, ¿cuáles serían tus dos?
Pues yo... ya sabes que a mí me gusta... Aníbal...
A ti te gusto yo, lo sé, pero...
Sí, sí, no, me refiero a... Me gusta lo de casa, ¿no? Entonces, yo me volvería a traer a Thaddeus Young, como se ha nombrado, creo, alguien lo ha dicho. Y bueno, y otro también que tenía en mente, que ya lo habéis dicho... Christian Wood de los Rockets.
Pues sí, serían dos buenas incorporaciones. Habría que ver la cabeza de Wood dónde está, porque esta temporada ya hemos visto idas y venidas. Bueno, Nacho, ¿continúas?
Sí, 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 vamos a seguir un poquillo con más dudas, ¿no? Y ahora vamos un poco al opuesto, a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Ayo Dosunmu, que yo creo que estamos todos encantados, ¿no? Con el rookie segunda ronda, y con Patrick Williams, que sophomore, que este año nos ha impedido su lesión verlo menos, pero bueno, al final en playoff, por lo menos le hemos podido ver algo al final de temporada. Entonces, son dos preguntas. Esto aquí para que se responda. Primero, ¿esperáis o esperabais el nivel de Ayo Dosunmu? Y os ha sorprendido, nos ha sorprendido. ¿Esperáis que pueda mejorar incluso la próxima temporada? ¿Y qué esperáis de Patrick Williams para la próxima? Venga, Oscar, empiezo con Ayo.
Empiezo con Ayo. Yo pienso que no ha podido caer en mejor contexto actual. Es decir, que no puede. Los Bulls han escogido muy bien sus cartas este año, trayendo a Alonso, trayendo a Caruso y trayendo a Ayo. Porque Ayo se retroalimenta del resto y al final se ha visto en cancha que es un jugador que ya tiene un motor muy bueno, pero que se nota que hay cosas del mejor Caruso ahí. Y que es obvio que es un novato, es obvio que tiene sus errores, ya se ha visto esa temporada, pero sí, sí que se ha visto que es pues, un jugador muy útil como perro de presa, ya se ha visto también en rol de dominador de balón, pocas veces pues, se ha visto. Habrá que ver si acaba pudiéndose ese tigrito de tres, que ha tenido bastantes triples liberado y de vez en cuando los ha metido, a ver si consigue esa constancia, pero está claro que es un jugador que yo le veo poco techo. Me da esa sensación de que no es el tipo de jugador que dices que se va a convertir en una superestrella. Sí que se va a convertir en un jugador muy importante para la rotación, incluso posible titular de vez en cuando, pero no creo que vaya mucho más. Sí que es cierto, esta temporada ha dado un salto de calidad muy bueno que ha sorprendido, y eso siempre es una grata noticia.
Georgi, Ayo, para seguir todos con Ayo y luego ya pasamos a Pati.
Había visto algo en la temporada pasada en la universidad, lo que pasa que le veía el típico perfil muy universitario de en la universidad, es el líder y luego llega a la NBA, no tiene el balón, no sabe encajar. Me ha sorprendido por tanto muchísimo. De luego, pues como todo, yo creo que lo hemos disfrutado. Es un chaval que hay que aprovecharle ahora, la buena evolución que está teniendo, el buen inicio en la NBA. Y veremos a ver cuánto tiempo está en Chicago, si es por muchos años, si es por poco. Este tipo de chicos cuando llegan así, sobre todo en segunda ronda, que caen tan bien, hay que aprovecharlos, ver si tiene recorrido en Chicago. Pero vamos, lo que decís, un jugador de rotación, de buena rotación, esperemos, pero bueno, ahí está.
¿Oriol?
Pues yo creo que es un gran robo del draft. Un muy buen trabajo de Karnišovas y un chaval súper querido en Chicago que te da esa vibra con el público que es necesaria para cualquier equipo. Y creo que su espejo debe ser Caruso. Debe ir a reflejarse en él, aprender todo lo que pueda en defensa, buscarse el tiro cómodo y no salirse de ahí. Y será un buen jugador de rotación, muy bueno.
¿Aníbal?
Pues yo estoy más en la línea de Oriol y Oscar, creo. Yo me refiero a ellos dos porque, al contrario de lo que ha dicho Georgi, yo creo que tiene un techo muy alto. O sea, creo que es un perro defensivo. Ya se le ha visto muy buenas defensas este año. Es más, vimos un gran partido secando a Trey Young. Y creo que puede llegar a ser un defensa élite. Y me falta ver si de verdad puede llegar también a explotar en ataque. Porque si explota en ataque, vamos a tener... O sea, yo creo que hay un jugador para muchos años. Es un jugador que con el que yo a principio de temporada ya tenía dudas con Kobe y pensaba más en un que nos faltaban jugadores en la posición de 1-2 porque solo veía a Lavin y Lonzo, luego trajeron a Caruso. Pero es que ahora tenemos en la 1-2 Caruso, Ayo, Lavin y Lonzo. Entonces, con ellos cuatro creo que ya está bastante bien cubierta esa posición. Y Ayo solo tiene que, pues lo que hemos dicho, lo que habéis dicho todos antes que a mí, que es que ha caído en el pretexto perfecto. Tiene a Caruso para ayudarle a crecer aún más en defensa. Tiene a un jugador como Lavin y como Lonzo, sobre todo Lonzo, porque puede llegar a ser un 3-and-D perfecto como está siendo, como ha sido Lonzo esta temporada. Y si coge las mejores cosas, si le enseñan de verdad Lonzo y Lavin a explotar en ataque y Lonzo y Caruso a explotar en defensa, puede ser un jugador muy, muy bueno.
¿Y Kiko?
Pues la verdad que a mí me ha sorprendido bastante y también en los momentos malos del equipo es para mí ha sido de los que mejor actitud ha tenido, ¿no? Del equipo, salvando las distancias de que aún es, o sea, que es novato y eso yo realmente sí que le veo que pueda tener bastante buen crecimiento.
Yo todavía no le voy a poner techo. A ver, evidentemente no le veo un All-NBA, ¿vale? Pero no tiene pinta, desde luego. Pero yo creo que puede ser algo más que un buen complemento. Es un jugador que ha demostrado en CWA que va creciendo cada año. De hecho, su último año, que si no me equivoco fueron 3 años, y su último año fue elegido mejor base de la NCAA, mejorando de universidad a NBA su tiro de 3. Por cierto, no me gusta nada su mecánica, aunque más o menos, aunque en playoff ha sido un desastre, en regular season ha sido efectiva. Creo que solo tiene que mejorar la mecánica de tiro, pero eso se puede cambiar. Hemos visto como Lonzo Ball venía de la universidad con una mecánica que te hacía te explotaba los ojos, y ahora tiene una mecánica muchísimo mejor. Creo que si Ayo mejora esa mecánica, también le hemos visto que es bueno penetrando, que tiene una bandeja muy larga, muy alta, difícil de taponar. Le hemos visto también un tiro en suspensión ahí a media distancia de vez en cuando, muy bueno. Yo creo que es un jugador que como habéis dicho, ha caído en un contexto perfecto, que le está encantado, que defensivamente encima con Caruso al lado va a aprender muchísimo y que todavía puede mejorar en ataque y que puede llegar a ser un jugador incluso importante, ¿eh?, en un futuro no tan lejano para los Bulls. Me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba tanto de él, me esperaba mucho menos. De hecho, al principio de temporada pensaba que el pobre no iba a tener casi minutos y al final, mira, ha sido un jugador de los que se ha hinchado con 30 y tantos minutos y ya veremos, porque realmente su contrato ahora mismo es un chollo, pero hay que renovarle el año que viene, o sea que va a haber que ponerle dinero, porque yo creo que es el típico complemento que le gusta mucho a todos los equipos, ¿eh? Porque es un chugüey. Y me refiero a Chuwei, aunque puede mejorar ese tiro, tiene algo de armas en ataque, no es malo en playmaking y es un gran defensor. Y es que no tenemos tantos jugadores que sean Chuwei: Lonzo, Ayo, Caruso. Y ya.
¿Y no se ha puesto la piel de gallina cuando fue presentado por primera vez como titular el From Chicago?
No, que en Chicago es el que más se entiende de todo. Sí.
Quiero recordar que me dijo un conocido que fue a Chicago y vio un partido en directo, que alucinó, pero alucina muchísimo con la presentación de Ayo. Que era el tipo que más aplaudían y que más era una cosa espectacular.
Yo estuve y te digo que sí, que es el que más aplauden con diferencia. Por eso te digo que esa vibra, buena sintonía con la ciudad, con el público, es súper importante. Que es lo que conseguía Alonso también. Era el pegamento de lo bueno.
Gay. Sí, sí, es que los chugues son fundamentales en equipos que quieran competir. Y que complementan, además, lo que hemos dicho. Son buenos complementos de estas estrellas que tenemos, como de Rusan y Lavin, que son talentazos ofensivos, pero que luego atrás pues necesitan gente que defienda bien y que luego tengan que tengan algo en ataque que puedan resolver. Y pasa...
Green también lo veo un poco así.
Pero Green yo creo que lo veo más corto en ataque, ¿eh?
En ataque sí. Pero al contraataque sale bien. Bueno, sí, se sí. Mete ahí. Mete minutos defensivos, bueno.
Sí.
Es un jugador que pienso que en ese tipo de equipo no sobra.
No.
No. Yo creo que es importante tenerlos.
Son cambia dinámicas. De repente, en un momento que la dinámica del partido está atascado por lo que sea, le metes, sabes que te va a meter energía, que de repente va a hacer un par de robos, un par de contras, no sé qué, y de repente te ha cambiado el partido. Son importantes.
Luego se come el aro, ¿no? Machacando. Está loquísimo.
Y Patrick. Venga, que vamos, que casi han sido un 2x1. Patrick Williams, Oscar.
Pues yo tengo sentimientos encontrados, sinceramente. Porque es un tipo de jugador que dices, ¿y si acaba siendo eso que tanto promete? Y pues, dices, pero bueno, al final dices, ¿y si este jugador es la llave para traernos a otro jugador? Yo estoy en esa encrucijada porque... Siempre que digo hay que quedarnos, dices, hostia, ¿qué haces? O sea, parece que se haya estancado. No, a ver, este año no ha dado pie a esta conversación porque prácticamente no ha jugado. Pero sí que es cierto que tiene cosas muy interesantes, pero otras que dices, si lo vendes como un gran proyecto de futuro... Igual puedes ganarte un traspaso muy importante para una pieza que dices, vamos a ganar ahora. Entonces yo estoy en esa encrucijada. O sea, no dudo en ningún momento del potencial de Patrick Williams, porque al final también es otra de las llaves para que funcione la defensa. Al final, pues en esta fase final de temporada no hemos podido apreciar mucho por falta de ritmo. Pero vamos, yo pienso que va a ser una temporada más, por lo menos.
¿Georgi?
Yo soy muy de Patrick Williams. O sea, yo tengo desde que llegó a Chicago muchas esperanzas puestas en él y en el futuro que puede tener en la franquicia. Y yo es yo creo que buena parte del futuro que pueda tener Chicago en los próximos años va a pasar por sus manos. Entonces, desde luego no me planteo ningún posible traspaso, pero ningún posible traspaso por él. Es más, cuando estábamos antes del cierre de mercado tratando de ver si venía Jeremy Grant, si venía tal cual, al final todo mínimo jugador interesante, los equipos te pedían a Patrick Williams. Y es por algo, lógico. Es un proyecto muy interesante y yo me quedo con esos dos últimos partidos en playoff. Espero que este verano se curta mucho con DeRozan en Los Ángeles, que entrene bien duro y desde luego este proyecto que está marcado en 3 años, que ahora van a ser 2, en concreto me centro en DeRozan, espero que los aproveche Patrick para aprender lo máximo posible en el lado ofensivo de DeMar para, llegado el momento, que dé ese relevo y sea él una de esas dos caras para liderar el equipo.
Oriol.
A mí me gusta. Y le doy el valor de la edad que tiene. Hablamos de Ayo, pero Ayo tiene 22 años. Este chaval llegó con 19. Se le ve tímido. No va de flipado. ¿Sabes? Metió el triple S de medio campo y casi ni se sonrió. Es un tío tímido, introvertido, pero yo creo que sí que irá cogiendo galones y es que es eso, es que tiene 20 años. Está en la NBA, no ha tenido la experiencia que otros en la universidad y no sé. Sí que creo que puede ser un jugador franquicia perfectamente. No, yo no me lo sacaría de encima.
Es raro de cojones.
Sí, muy seco.
Aníbal.
Pues mira, a mí en lo de su carácter me recuerda mucho a Kawhi Leonard.
Sí, 100%.
Es un Kawhi Leonard. Se hablaba mucho, ya no solo por el carácter, sino por la manera de juego, de que podía llegar a ser como Kawhi Leonard. Eso siempre hay que cogerlo con pinza, porque al final ningún jugador acaba pareciéndose a otro. Es muy difícil que se acaben pareciendo. Pero es un jugador que sí que tiene muchas virtudes defensivas. Para su corta edad ya le hemos visto defender partidos a Giannis, por momentos en algunos partidos a Embiid. Es un jugador que no se achica ante nadie, por lo que es un jugador que yo siempre me lo quedaría ya solo por eso. Pero es que cuando coge un poquito de ritmo y puede tirar más, que se le permite tirar más, como en el último partido de temporada regular o estos dos últimos de playoff, se ve que también se ha visto que también puede llegar a sus 20, 30 puntos, 36 creo que hizo contra los Timberwolves en el último partido, si no me equivoco. Entonces es un jugador que tiene un potencial enorme, que es verdad que a veces estamos en una época en lo que lo queremos todo ya y queremos que sea el mejor jugador posible ya, pero vamos a tardar en tener eso, en que sea el mejor jugador posible. Y creo que nos tendríamos que fijar un poquito en cómo fue su progresión, la progresión de mismo de Kawhi Leonard, que tardó años en terminar de romper, pero ya llegaba a finales de la NBA antes de terminar de romper y era un grandísimo jugador de esas finales. Uh-huh. A lo mejor tarda en romper lo mismo. Y en lo que tarda en romper, pues mira, a lo mejor con suerte se gana un anillo como hicieron esos Spurs y te fijas más en todo lo bueno que hace y te das cuenta de que ese anillo puede que sin él no lo hubiese ganado. Es un jugador que ahora mismo es un jugador de complemento, pero que en 2 años, si como dice Georgi, entrena bien, duro, que parece que es su ética de trabajo con DeRozan, puede llegar a ser un jugador ya ofensivamente rompedor la temporada que viene.
Por darle un dato, simplemente a lo que decía de Kawhi, no fue hasta la quinta temporada en la que Kawhi superó los 20 puntos por partido, fue All-Star y se convirtió en una estrellita o en un comienzo de estrella. O sea,
sí, y estaba también mirando, y Kawhi llega con 20 años. Su primera temporada es con 20, que Patrick ha llegado con 19, un año antes todavía. Perdona, Jordi, que te he cortado.
No, era simplemente eso. Sí. Ilusión, chavales, ilusión.
Sí, es un... A ver, siempre se le está comparando, ¿no?, con Kawhi. Él mismo se ha autocomparado un poco con Kawhi porque le gusta mucho. Apenas que este año apenas ha podido jugar. Ha jugado 17 partidos. Ha hecho 9 puntos por partido. Ha hecho 4 rebotes. Una asistencia, una pérdida. Que si lo comparo con los 20 años de Kawhi, pues ahí está, más o menos un poquito mejor en puntos.
Y algo importante, en playoff ha subido.
Y en playoff ha subido. Y ha sido el jugador con mejores porcentajes en playoff del equipo.
Y mira que es un partido de cero.
Sí, pero luego el último lo hizo muy bien también. A mí, ofensivamente, creo que me ha gustado más en tiro, en ejecución. Me ha parecido que ha estado algo mejor en estos pocos partidos que le hemos podido ver. Pero peor en playmaking. Y en defensa no lo he visto tampoco crecer. Y le he visto un problema muy serio en defensa. Igual que es muy bueno yendo a las ayudas, es muy malo saliendo de las pantallas. Horrible. Se queda clavadísimo.
Es bastante lento en ese sentido, sí.
Pero muy, 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 muy malo. Se queda clavadísimo en las pantallas. No sabe pasarlas. Y además, como es tan grande, tan ancho además, ya no es grande de altura, sino tan anchote, tan fuerte, esa habilidad que tienen Caruso, yo no sé qué, hacerse pequeño, de meter así el cuerpo por delante para pasar la pantalla. Patrick se le ve como incapaz, ¿no?, de hacerlo por su forma corporal. Entonces, es algo que para defender a exteriores le va a penalizar mucho. Pero bueno, sí. Me he colado, al final le tocó a Aníbal ahora hablar y yo me he colado. Yo creo que ya habíais hablado todos de Patrick, ¿no le tocaba a Kiko?
Exacto.
Eso, le tocaba a Kiko, perdona, Kiko.
No, tranquilo. Yo creo eso, ¿no? Que como... O sea, creo que a todos nos hubiera gustado verle más, también que tuviera más, o sea, yo creo que teniendo más oportunidades es un jugador que cumple. Es verdad que a lo mejor después de volver, pues claro, no tienes, o sea, tienes un ritmo peor, ¿no?, de cómo estabas, pero yo creo que si trabaja, como has dicho tú, Nacho, si trabaja en las salidas de las pantallas y demás, creo que es un jugador que cumple bastante, la verdad.
Hay futuro. Lo bueno, yo creo, que podemos ver es que no es un equipo que digas, es que si no ganan ya, estamos perdidos. No, es que es un equipo que sí que tenemos aquí. Hay un par de jugadores mayores. De Rusan es el mayor con 32. Luego está Busevic con 31. Pero luego ya Caruso 28, que todavía le quedan años. Lavin 27. Jamonte Green 28. Lonzo Ball 24. Ojito, Lonzo Ball 24 años, que todavía es súper joven. Ayo 22. Sí. Kobe White 22. Patrick 20.
Ese lo has puesto de relleno, ¿eh?
Está. Simonovic, ¿no se ha dicho, no se ha hablado de Simonovic? 22 años.
He estado mirando a Simonovic y mal, ¿eh? Me tiro mal.
Madre mía, Simonovic.
Porcentaje bajísimo.
Sí. A mí me ha decepcionado mucho, ¿eh? Porque en Gili, Simonovic se tendría que haber salido. Tendría 17, que haber terminado
17, ¿no? De media, creo que ha hecho.
Sí, pero ya no solamente son los puntos, es esa sensación de no ser superior.
No defiende, casi.
Ay, defiende, es blando. En rebote le gana la posición. Le falta muchísimo. Muy, muy, Muy cortito, pero bueno.
¿Que tiene 20 o...?
Sí, no, no, tiene 22, ¿eh?
Sí, pero ha tenido un salto muy grande. Era de una... venía de una liga balcánica, ¿no?
Sí, sí, Serbia.
Sí, como Jokic, también. De... tenía el mismo representante.
Creo. Eso es. Sí, el que tiene ahora Jovic. Que ahora, ¿cómo se llama el representante? Que no me sale el nombre. Oh, bueno, no me sale el nombre, pero sí, es un el que lleva a todos ahí al Mega. Los lleva a todos sus jugadores al Mega y luego tiene buena relación con Karnišov, es esta gente. Y este año presenta al draft a Jovic, que es un alero que igual está jugando en el Mega y que le están vendiendo con un cartel, para mi gusto, más alto de lo que tal. Bueno, Oscar aquí en estas cosas sí que controla algo más de draft y tal. No sé si le habrá visto. Está muteado, Oscar.
Ah, hostia. Perdón. la gente que decías era Misko Krasnarovic.
Krasnarovic.
Y. Hostia, vaya leyenda.
Es una buena mafia, la que tiene ahí.
Sí. Realmente sí. Domina muchos jugadores, sobre todo los jóvenes que se presentan desde Europa. Pero a ver, lo que te iba a decir es que este año de draft he seguido justo, prácticamente, porque tampoco me ha dado mucho la vida. Pero sí que es cierto que nos daban bastante a Nikola Jovic en el puesto 18, también a otro pívot francés, creo, o un aguero francés, creo que era. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero vamos, ya tendremos tiempo para documentarnos sobre lo que hay. Porque tampoco está nada mal por lo que he estado viendo.
Sí, sí, dicen que el draft no viene mal, que al puesto 18 nos puede llegar algo bueno. Yo tampoco me miro mucho, la verdad, pero bueno, yo no quiero al Jovic este. Yo sí que lo he mirado, a ese sí que lo he mirado, precisamente, porque ya estaba leyendo por ahí, que viene el Mega, las relaciones de Canisodas con esta gente, que patatín. Lo está mirando y he mirado sus números que ha hecho en el Mega. No son números de decir, madre mía, este tío lo ha petado allí. Y estamos hablando de la Liga Serbia. Y le he visto jugar y tampoco es que haya visto a un tío que digas, madre mía, es que tiene una clase, que tiene una calidad. No, no me convence.
Pero otra cosa te voy a decir también. Es que si por algo se ha caracterizado esta front office, es por trabajar bastante en secreto.
Ya.
Es decir, sí. No son una front office que esté filtrando a diestro y siniestro rumores sobre los Bulls.
Sí.
Es decir, que es una front office que parece un búnker. Entonces, yo pienso que este verano va a ser más o menos lo mismo, porque al final tampoco nos pensábamos el verano pasado que caería en Caruso, que caería de Rosa. Sí. Lonzo Ball era un secreto a voces, porque lo querías desde a mediados de temporada y al final no se dio traspaso. Pero el resto de movimientos que hiciste se hicieron bajo radar y, ojo, yo pienso que este verano algún movimiento bajo radar también puede venir.
Ah, ya han tenido buen ojo, la verdad que ya han tenido buen ojo.
Aníbal, ya que te lo están sacando, dale caña.
Bueno, yo creo que ya llega el momento y es de preguntaros qué movimientos haríais vosotros en esta off-season. Tanto de entrada como alguno de salida, si queréis comentar alguno que no hayamos comentado. Coy White. Oscar.
Hombre, a ver, Coby White, yo pienso que es un movimiento sí o sí, que tiene que salir, porque este año ya has visto que parece que se haya estancado, parecía que sí, pero no. Sí que parecía que al principio, los primeros años, al estar en un contexto más favorable, con más tiros, pues sí que iba a tener muchos, anotaba muchos más triples, muchos más puntos. Y ahora en un papel más específico estás viendo que no da la talla, necesita más regularidad y cuando no mete los tiros no aporta mucho. Entonces yo pienso que es un movimiento que tiene que darse sí o sí, veremos por qué. Otro movimiento que, bueno, es entre comillas movimiento porque consideraría quedarme con Derrick Jones Jr., porque me parece un jugador que no me sobra para la rotación, y que picos altos de juego se han dado con él en pista también. Y sobre todo el movimiento que hay que darse son algún tirador y acertar con Vucevic. Acertar lo que se haga, ya sea tanto traspasarle o no traspasarle. Si no se le traspasa, rodearle bien por detrás. Y si se le traspasa, elegir bien el por qué y por qué lo haces. Eso es primordial.
¿Oriol?
Pues yo ya lo he dicho un poco. Yo, hombre, Kobe White creo que a ellos lo han empujado fuera ya. No. Yo me quedo antes con Ayo que con Kobe White. Y luego, pues eso, iría por un Boucher, a Mitchell Robinson. Yo me quedaba con Vucevic. Y si pudiera traerme a Ayton cambiando Vucevic y Kobe White y alguna otra toya que quiera, pues perfecto, pero complicado. Pero bueno, yo creo que nos van a sorprender, ¿eh? Porque es lo que decís, van con secretillos, pero trabajan bien. Yo creo que esta gente algo tienen pensado.
Sí, yo opino igual, que algo tienen ya planeado para todo. ¿Georgie?
Bueno, yo traspasaba 100% a Vucevic. Trataba de traerme, como he dicho antes, a Miles Turner, a no ser que saliese algo pues más interesante, pero que de momento no va a ser así. Kobe White, la verdad que una buena campaña de marketing, un buen lazo y para donde lo quieran. Creo que necesitamos también banquillo. Reforzar el banquillo sería interesante, sobre todo aparte con 3&D's de garantía. No sé si un combo guard o un 2-3, pero que sea de revulsivo, lo que no ha sido Kobe White. Un poco a lo mejor el año pasado, que fue inesperado, Cameron Payne, ¿no? Un poco de ese estilo, que sea nuestro sexto hombre en ataque, porque nuestro sexto hombre siempre va a ser Alex Caruso, ¿no? Pero en ataque que nos dé ese margen. Y bueno, siempre se puede hacer más, pero ya te digo, mis ese es el puesto de pivot, reforzar un poquito banquillo, y el puesto es este hombre pensado sobre todo en el lado ofensivo.
¿Kiko?
No, yo más o menos eso, ¿no? También reforzar la posición de pivot, si puede ser meter en algún paquete a Vucevic, y si no, pues buscarle jugadores con los que pueda compenetrar bien. Y bueno, a Kobe White pues también me sabe mal, porque me gustaba anteriormente, sobre todo, o sea, más la temporada pasada, creo que no estuvo mal, pero también lo traspasaría.
¿Nacho?
Pues empiezo por los que pienso que deben salir, que bueno, pues jugadores como Kobe White, yo creo que ha agotado un poco, ¿no? También estamos todos de acuerdo, aunque se le ha tenido cariño y tal, uff, pesa su temporada. Troy Brown, por el dinero que tiene ahora mismo, por la Qualify, tampoco lo firmaría. O sea, si Troy Brown se queda, tiene que ser por mucho menos dinero y para tenerlo ahí de fondo. Por tercera unidad de relleno, que no sé si él va a querer. Es un jugador joven que me puede parecer interesante para tener ahí en el fondo del banquillo, pero no por el dinero que está fichando. Igual que Derrick Jones Jr., yo creo que igual debe salir. Está ganando 9 millones y pico. Me parece una sobrada para lo que aporta Derrick Jones Jr. Por mucho menos dinero, lo mismo me lo quedaba, pero ni muchísimo menos por ese dinero. Y luego la clave es Vucevic, ¿verdad? si sale, tiene que venir por un paquete de jugadores importante o interesante que complemente mejor a Lavine y DeRozan. ¿Qué me gustaría que llegara? Ya que estamos hablando de esos jugadores, para mí un jugador ahora mismo, hoy por hoy, de pívot titular que me gusta por inteligencia y porque creo que sí que podría complementar muy bien a Lavine y DeRozan es Jakob Poeltl. Jakob Poeltl, la temporada que viene, es su última temporada en San Antonio. Su contrato es buenísimo. Y es un jugador que quizás San Antonio no creo que quiera desprenderse de él, porque es un jugador que en San Antonio es feliz y está contento. Pero por otro lado, San Antonio también puede pensar que, siendo su último año de contrato, Poeltl el verano que viene va a tener muchas novias y es muy posible que no renueve en San Antonio, porque ¿para qué va a renovar Poeltl en San Antonio? Que recuerdo que es un jugador que el año que viene tiene 27. O sea, va a llegar a la agencia libre con 28 años. Con 28 años, renovar en San Antonio, cuando estás en tu prime y teniendo novias como va a tener, es posible que se les vaya. Con lo que es posible que por ahí puedas presionar para intentar traértelo en plan de, mira, o le traspasas ahora o el año que viene lo mismo le pierdes gratis. No lo sé. Es un jugador que creo que sí que de pívot titular me gustaría ver en Chicago, porque te aporta defensa y te aporta de todo. Es inteligente, pasa, defiende, tira, hace de todo. Que fuese su última temporada. Creo que necesitamos muchos más jugadores de 3-4. Este año hemos visto carencias ahí en ese puesto. Un jugador que también está en la agencia libre este verano y me gusta es Kyle Anderson, que también aporta mucha defensa. Creo que es su triple tiene más rachero, pero bueno, que sí que aporta defensa, que tampoco me gustaría. Y luego en el puesto de 4, Tadeusz, Boucher, como habéis dicho antes por aquí, también me gustan bastante. Thomas Bryant, que lo he comentado antes también. Bueno, la verdad es que hay opciones y luego están las que no sabemos. Pero sí que es cierto que Poeltl ya ha salido, igual que el año pasado salió, que a la front office le gustaba mucho DeRozan y luego al final llegó. Este año ya ha salido que a la front office le gustaba mucho Poeltl. Ya veremos si este verano no van a aportar con él.
Incluso hubo ya conversaciones en el trade deadline de ver si se traían a...
Hubo rumores.
A Poeltl. Sí, más o menos los mismos rumores que hubieron con Lonzo el año anterior. Que no se dio,
menos fuertes, final... quizá, ¿no? Algo menos. Sí, pero sí, ver, que
también por el tipo de jugador que es menos estrella que Lonzo. Creo yo.
Sí, y que no tiene esta la agencia de Rich Paul, que ya sabemos que a Rich Paul le gusta mucho sacar a la luz todos los trapos y que todo se haga muy público para así también mover más el mercado. Y quizás el agente de Poeltl pues sea un poquito más discreto, ¿verdad? En todo esto. No lo sé, es un jugador que a mí sí que me gustaría. Te da menos en ataque, pero creo que te da más en todo lo demás. Es más consistente, quizá. Y su ficha es una maravilla. Pero habría que renovarle el verano que viene.
Sí, yo... A ver, solo voy a decir una cosa. ¿Por qué nadie está hablando de Matt Thomas?
Es que ni contamos con él.
Nadie se acuerda que está cobrando aquí dinero. No, sí, yo creo que primero que debe irse es Matt Thomas. Después ya podemos hablar del resto. Muy importante ver qué pasa con Lavine finalmente y por cuánto renueva, porque eso también va a marcar mucho lo que vamos a poder hacer. Pero sí, Vucevic y Kobe White, los mandaba si pudiese ser en un paquete juntos. Lo que pasa es que a lo mejor te lo rechazan porque le falta defensa a los dos. Dicen, los dos juntos ya, que quieres desgraciarme la vida. A lo mejor para mandárselo a un equipo, yo qué sé, San Antonio, que quiere tanquear o algo de eso, pues a lo mejor les sirve.
Le gustan los retos, ¿no?
A Popovich. Pero algún equipo...
Troy Brown.
Buenas tardes.
No ha hecho nada...
Es que Troy Brown prometía más de lo que ha acabado siendo.
Sí.
Una tónica de toda su carrera, ¿eh?
Es de intensidad, pero luego se tira unos pedrolos a los balas. Empieza a tirar ahí. Que...
Bueno, aquí los pedrolos eran de época, ¿eh? O sea, son difíciles de...
Es que fue muy inconsistente. Yo para fondo de para tenerlo en tercera unidad. Pero claro, es que Troy Brown, te lo voy a mirar.
¿Hasta qué punto te renta tener un jugador cobrando eso?
5.700.000 el año que viene.
Claro, por eso. Yo por ese dinero no. Tiene que ser por menos.
Ah, el año que viene 7.200.000.
Sí. Cinco era este, yo creo.
El año que viene es oferta cualificada.
Sí. 570 estaba cobrando este año, el año que viene 7.200, o sea, ni en broma. Yo tendría que ser por 4.
Yo sé, si diera la posibilidad de que se alinean los astros, a los Suns se le va la cabeza y dicen, movemos a Ayton, un paquete de Derrick Jones Jr., Troy Brown, Kobe White, Vucevic. A lo mejor les interesa dos de los cuatro jugadores y te dicen que sí. Eso aún tienes que ir por ahí.
Y les
pero...
tienes que ofrecer picks hasta 2030. Porque de esa estafa no te la perdona, ¿eh?
Chicago declarado enemigo número uno de Phoenix. Y pero es eso, Ayton lo veo imposible, iría algo más, como dice Georgie, Miles Turner o Nacho Poelt, me parecen dos buenos centers que podrían ayudar al equipo defensivamente y en otras facetas del juego. Luego la posición, como he dicho antes, del 1-2 la veo bastante bien cubierta, y como dice Nacho, en el 3-4 tenemos un agujero en segunda unidad que debemos solucionar, sobre todo que tengamos a Javonte Green jugando de 4. O sea, si aún lo pones de 3, te puedo dar un pase y decir, bueno, el 3 lo tenemos cubierto en primera y segunda unidad porque tienes a Javonte y tienes a DeRozan. Pero detrás de Patrick Williams, ¿quién va? Es que ahora mismo no tienes a nadie. Que pudiera venir lo perfecto en un mundo ideal. Podríamos traernos a Tadeu Young para que juegue de 4. Nos podríamos traer a...
A Boucher.
Y... O a Poelt. Y Boucher o Poelt y Mitchell Robinson. Que mira que querer a Mitchell Robinson después de que nos lesionase para casi toda la temporada... Patrick Williams.
Por eso, para que no lo vuelva a ver el año que viene.
Bueno, tiene 24, ¿eh? Tampoco. Sí. Está
joven. Sí.
Sí, sí, es un buen jugador. Para una segunda unidad sería perfecto. Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los cambios. Seguramente puede ser que tengamos la suerte que tuvo Nacho, que hizo allí un trade farlopa de esos que se dicen en Twitter, moviendo a Otto Porter y a Wendell Carter a Orlando y trayéndose a Vucevic, y al final lo acabó haciendo la front office una semana después. Pero mira, yo creo que a lo mejor ni siquiera nos acercamos a lo que realmente vayan a hacer, y es muy probable que no nos acerquemos a lo que vayan a hacer. El único así más probable que me parece es el Poelt, porque es el jugador que, como hemos dicho, es una mezcla así entre Lonzo, DeRozan, que la front office ya ha dejado caer que gusta mucho. Por lo demás, veo difícil saber por dónde se van a mover.
Sí, que por edad, no, y por edad y contrato...
Popovich le puede encajar, ¿no? Vucevic, no creo que...
Yo, por edad no encaja a Vucevic en el proyecto de San Antonio. Yo creo que eso tendría que ser un contrato a tres bandas. Ahí tiene que entrar otro equipo y soltar...
Sacramento, siempre es el escombrero.
Tiene que entrar. Sí, bueno, yo creo que sí. Un equipo que intente dar un pequeño salto y quieran poner a Vucevic ahí un poco, o que le falten puntos, o que le falte un tiro exterior, o sea, un centro con tiro exterior, y por eso quiera a Vucevic y quiera soltar piezas jóvenes, y a San Antonio le puede interesar. Yo creo, igual que he dicho que Poetel no encaja en San Antonio por edad y porque sería Spiring, tampoco tiene sentido que San Antonio coja a Vucevic por exactamente lo mismo, porque todavía Vucevic es más mayor y también es Spiring. Entonces, San Antonio va a decir, entonces, ¿para qué quiero yo a este? No sé, yo creo que ahí tiene que entrar un tercer equipo que...
A liberar 20 millones el año que viene.
¿Viste la foto de Junta Murray?
Sí, sí. Porque son muy amigos. Son muy amigos, sí.
Bueno, el otro le llamaría y diría, borra eso, tío. Que me la lías.
Sí, son muy amigos. Bueno,
David,
Murray,
sí que no pega, en San Antonio.
Nada, no tiene David sentido.
No pega.
Por la pela pegan. Por la pela pega en cualquier lado. Si San Antonio le pudiera ofrecer los 5 años y los 212 millones y se los ofreciese y Chicago no, Lavin se iría y diría, me da igual el anillo, me da igual todo, si lo que quiere es el hombre, dinero, claro.
Tienen, el año que viene solo tienen 82.
Eso te iba a decir, y un sin and trade, por ejemplo, ellos podrían asumirlo. Sí. Te envían a Poetel, te envían a Keldon Johnson, no sé, te envían a tres chavales jóvenes y unos cuantos jóvenes, entre comillas, de estos que ya más o menos tienen, o sea, ellos lo podrían asumir. Otra cosa es...
A Hutchinson no, sé que se lo ven. Le están pagando de ellos.
Un escenario que no se ha comentado, con el tema de Lavin.
Un sin and trade.
Un sin and trade.
Sí, 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 sí.
Es que lo iba a comentar antes cuando hemos sacado la pregunta, pero... creo que Nacho también lo leyó un hilo en Twitter de una cuenta americana de los Bulls que decía que sería un poquito feo de cara al resto de la liga mover al jugador que lleva 5 años construyendo algo para tu ciudad, para tu franquicia, y de repente el primer año que compites decir, no te voy a dar el máximo y no te quiero porque no me vales el máximo después de 5 años. Sign and trade.
Pues hombre, hubo un rumor hace ya unos meses que se ha apagado y yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Pero si existiese esta posibilidad que voy a comentar ahora, yo por mucho que puedan opinar, lo hago, pero con los ojos cerrados. Cuando salió el tema de la posible salida de Donovan Mitchell, de Utah, con Lavin, que no sé cómo lo enlazaron por ahí, lo estuve leyendo hace pues yo te digo 2-3 meses. A mí, si existe la mínima posibilidad de que Donovan Mitchell pueda venir aquí vía sin trade mandando a Lavin allí, mira, que me ponga a parir los 29 equipos de la NBA.
¿El mejor defensor Donovan Mitchell que Lavin?
A mí sí
me lo parece, sin duda. Y luego desde luego lo que es con el balón, no solo para él sino para el resto, no tiene nada.
La jerarquía no tiene.
Sí, eso sí. Pues sí.
Yo me quedo con Donovan.
Sí. Bueno, pasa, yo le veo a Lavin más jugador de equipo, por lo menos por lo que ha pasado en Utah.
Bueno, es que ahí no sabemos lo que ha pasado, porque llevan ya unos, por lo menos 2 años, así un poco complicados.
Desde el COVID, que
estos últimos playoffs ha sido un canteo. Es que todavía verlos intentar disimular, es que era bastante fuerte.
Sí, sí.
Ay, Donovan Mitchell cobraría menos que la vida, lo que estoy viendo.
Sí. Sí, sí.
30, 32, 34, 37.
Más a... Pues es más fácil que salga Donovan Mitchell de Utah a que salga Gobert. El traspaso...
Gobert nadie se lo va a comer, yo creo.
Ojo que no salgan los dos.
Uf, los dos...
¿Te imaginas que Gobert acaba diciendo un Oklahoma, trae para acá, que te doy 2 tonterías y yo puedo absorber el contrato?
Hombre, a ver, para este verano, visto cómo está el asunto en Utah, entre que seguramente se queden sin Quinn Snyder y entre la relación entre Mitchell y Gobert, a ver a quién traspasas, al final igual van a ser los dos.
porque ese proyecto ya no resurge ni haciendo un gran traspaso, pienso yo.
No, Conley muy mayor, ya tiene...
Bueno, Conley se ha ido arrastrando. Este final de temporada ha sido lamentable de Conley. Bueno, stop player, mejor dicho.
Qué mal le salió la puerta por Conley en vez de por Ricky. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de los Bulls y hay mucho Utah aquí ya, ¿eh?
Está sonando demasiado jazz. Pues no sé, yo no tengo ninguna cosilla más. No sé si... Aníbal, ¿tú tienes alguna otra pregunta?
No, porque alguna que tenía ya se ha ido desgranando mientras hemos ido debatiendo, así que mis preguntas han ido todas.
¿Kiko?
No, yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas importantes, ¿no? De los que había que hablar.
Bueno, y no sé si nuestros invitados querrán comentar alguna cosilla más. Oriol...
Yo, por mi parte, no. Se habla bastante de todo.
¿Jordi?
Yo más de lo mismo.
Bueno, claro. ¿Jordi?
No, yo simplemente lo mismo que el año pasado. Solo espero que se concrete ya una fecha para la retirada de la camiseta de Felicio. Y cuanto antes se concrete, pues antes podremos ser felices los demás.
A ver, Ronaldinho irá seguro.
Por lo menos una estatua ahí al lado del banquillo.
Por lo menos.
¿Quién se ha sentado más horas que él en ese banquillo?
Una toalla firmada por Felicio, por favor.
Ay. Yo tuve la mala suerte de que el día que jugaba Felicio en Valencia, aparte de que él estaba lesionado, yo trabajaba. Dije, a ver si tengo la suerte de poder ver... No tuve esa suerte. Bueno, chicos, pues yo creo que por hoy ya está bien. No sé si llevamos ya 2 horas y pico de programa.
Sí, sí. 2 horas y pico, sí, largas. Y ahora hay que escuchar sumar a nuestros audios. Amigos.
Hay que sumar, ¿no?
Hay que sumar audios. Así que nada, muchísimas gracias Jordi, Oriol, Óscar por haber estado aquí con nosotros.
Placer.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y muchísimas gracias Nacho, Kiko por acompañarme un día más.
A ti, Aníbal.
Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Chao.